¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el quinto día de julio del año 2022. Les habla un reincidente. Enero de 2021, tercera ola. Julio de 2022, séptima ola. O sea, les habla un contagiado de COVID que no aparece en ninguna estadística. Los que no hemos cumplido los 60 años, ya sabe usted, no tenemos otras enfermedades, no somos población de riesgo, pero contagiados estamos, con síntomas. Algunos de esos síntomas tan patentes como esta voz un poco de desguace con la que hoy les voy a castigar un rato. Estamos infectados, estamos fastidiados, teletrabajamos, los que tenemos ocupaciones teletrabajables, que no somos ni siquiera la mayoría, teletrabajamos a medio gas, cuando el cuerpo lo permite, pero no existimos en el registro oficial ni existimos en el discurso oficial, porque ya nadie habla en el discurso oficial ni del COVID ni de nada parecido. Había que pasar página y la página fue pasada. O sea que la nueva normalidad era esto, que llegue la séptima ola y nadie sepa en realidad a cuánta gente le afecta. Te resignas al contagio, estás hecho unos zorros 3 o 4 días, igual usted que me está escuchando está en esa situación, te duran los síntomas 3 o 4 días más, porque resulta que las nuevas variantes, el proceso este se alarga, y vas comprobando hasta qué punto tu situación es corriente en cuanto vas teniendo noticia de otros contagiados, y otros, y otros, y otros, y otros, en tu entorno laboral y en tu entorno personal. Y luego hablas con algún médico de primaria y te dices que la séptima ola está pegando durísimo, aunque no aparezca en el registro, porque el registro total pues ya no tenemos, ¿no? Se quitó, acuérdese, porque éramos pioneros, y vamos a abrir el camino en Europa, pioneros en el cambio del sistema de vigilancia, ¿no? Abríamos camino. Bueno, pues no tanto hemos abierto, porque Francia, Italia, el Reino Unido siguen dando información de la incidencia en todos los grupos de edad. En España, como sabe usted, solo contamos ya, solo registramos ya la incidencia entre los mayores de 60 años. ¿Y qué tendencia tenemos ahora mismo en esa franja de edad que es la única que aparece en la información oficial? Pues mire, con todo el verano aún por delante, hace un mes la incidencia acumulada de los mayores de 60 años estaba en 600 casos por 100.000. Esto antes de la Omicron nos habría parecido escenario de altísimo riesgo. Hace un mes estaba en 600 casos por 100.000, hace 10 días ya subía a 800 y el viernes pasado, último dato oficial, llegó a los 1.000 casos por 100.000. Hay regiones que están en 1.600 casos por 100.000. Puede que usted diga o esté entre los contagiados o haya notado ya a su alrededor que los contagios están aumentando. Y puede que se esté preguntando si está al caer el regreso a la mascarilla obligatoria en los espacios cerrados. Bueno, hay organizaciones de médicos y de enfermeras que ya lo están pidiendo y hay gobiernos autonómicos que ya lo están aconsejando para la población de más edad. Hace un mes las personas hospitalizadas eran 6.000, hoy son 10.000 y el número está subiendo. O sea que los números, los pocos números que ya conocemos sobre esta epidemia, están empeorando rápido, ¿no? Insisto, con todo el verano por delante. O sea que vamos a ver, si no acaba regresando al debate nuestro de cada día, esto de las medidas que hay que tomar o dejar de tomar. En algunas empresas ya se ha vuelto a imponer la mascarilla obligatoria para los trabajadores. Pero bueno, para compensar tenemos el dato, el buen dato del paro del mes de junio que contamos ayer, ¿no? Los 40.000 parados menos y ese récord de contratación indefinida. Ahora ya contratos temporales casi no se pueden hacer porque están muy acotadas las razones que pueden llevar a un empresario a acogerse al contrato temporal. De oficio tiene que ser un contrato indefinido. Ya sabe usted que en los indefinidos se incluyen también los fijos discontinuos, que cuando no están activos cobran el paro, pero no figuran como parados. A eso el PP le llama maquillaje, a eso el gobierno le llama haber adaptado nuestra legislación laboral a la realidad de nuestro mercado laboral. Las personas que tienen un contrato fijo discontinuo están en mejores condiciones, tienen más derechos que las que tenían antes un contrato temporal. Bueno, desde hace 14 años, y esto lo subraya mucho el Ejecutivo, desde hace 14 años no estaba tan bajo el número de parados en España. Y eso que sigue en 2.880.000, que en comparación con casi todas las demás naciones europeas sigue siendo un número verdaderamente elevado. Pero los datos de ayer son buenos. Bueno, a usted, presidente, ¿qué le parecen los datos de ayer? Dígame.
Sencillamente formidables.
Ah, sí, ahí. Sencillo, como es usted, cuando se trata de calificar su propia gestión. Sencillo. Lástima que el propio gobierno se haya encargado de eclipsar los datos del empleo que se conocieron ayer. E incluso esta noticia que se regaló a sí mismo el presidente el domingo, según la cual hoy él va a hacer fijos a 67.000 empleados de la sanidad pública. Él. Aunque quienes les hagan los contratos sean los gobiernos autonómicos. Y aunque quien sacó tarjeta roja a la administración española fue la Comisión Europea. Tarjeta roja por la tasa de interinidad que arrastra nuestro sector público desde hace décadas y que hace que la famosa precariedad laboral haya sido más acusada en el sector público que en el sector privado. Es decir, allí donde el empresario era el poder político. Ahí ha habido siempre más temporalidad que en el sector privado, donde también ha habido bastante. Digo, lástima que el gobierno se haya pegado un tiro en el pie, porque esperaba que hablásemos todos de los 67.000 profesionales de la sanidad, del dato del paro del mes pasado, eligiendo justo el día de ayer para exhibir en público la enésima bronca entre ministros, o en rigor, y esta vez, entre ministras. Sale Jone Belarra y carga contra el aumento del presupuesto de defensa y aprovecha, ojo, para criticar a los socios socialistas porque, una vez más, dice que la izquierda verdadera son ellas, o sea, Podemos.
Es preocupante que cada vez más gente tenga la sensación de que es Podemos en solitario quien levanta las banderas que deberían ser la seña de identidad de un gobierno progresista.
Cada vez más gente lo dice, se lo dicen a ella, claro, a la secretaria general de Podemos. Bueno, sale Jone Belarra y critica el aumento del presupuesto de defensa. Margarita Robles replica que el aumento en defensa genera empleo y que se lo diga Belarra a Yolanda Díaz. Yolanda recoge el balón y lo despedaza. Dice, mientes, Margarita, y tú lo sabes. Parece una telenovela, pero es el gobierno de España.
Lo que necesita la gente de nuestro país no es comprar bombas ni aviones de combate.
Que le pregunte a la vicepresidenta Yolanda Díaz a ver si ella dice en Ferrol que se dejen de construir ahí en Ferrol las fragatas F-110 que están creando muchos puestos de trabajo.
Creo que estos debates deben de hacerse de manera prudente y serena y nunca atendiendo a realidades que no son verdad. Decir que los 1.000 millones de euros es para carga de trabajo en Avantia, desde luego, por desgracia, insisto, no es así.
Que no dices la verdad, ministra de Defensa, ¿no? La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en vísperas de iniciar su gira veraniega por España, tachando de mentirosa a la ministra de Defensa. ¿Qué le parecen, presidente, las patadas entre sus ministras?
Sencillamente formidables.
Sí que lo son, sí. Sí, pero es que hay más. Mire, el gobierno informó anoche al diario El País, conducto habitual, de que hoy mismo el Consejo de Ministros va a aprobar un crédito de 1.000 millones para el Ministerio de Defensa. Son los 1.000 millones que venía pidiendo la ministra Margarita Robles. Son los 1.000 millones con los que hacer ver a la OTAN, que es la nueva niña de los ojos de Pedro, que la conversión del presidente a la doctrina del rearme es una conversión firme, o al menos tan firme como todas sus otras conversiones. Y ocurrió que el gobierno había informado al diario El País, pero no había informado al gobierno, al mini gobierno yolandista. ¿A que no, Yolanda Díaz? ¿A que no?
No. Yo creo que las formas en política son muy importantes, lo digo siempre. Que materias de tanta sensibilidad deben de tomarse de forma adecuada, con respeto a los aliados y, por supuesto, con respeto democrático a las Cortes Generales.
O sea, primero Yolanda Díaz tachó a la ministra de Defensa de mentirosa, y después reprochó al presidente falta de respeto democrático, que no es poca acusación. ¿Entiende usted ahora por qué cada vez más gente, como diría Jone Belarra, cada vez más gente empieza a pensar que esta coalición en realidad está cargándose de argumentos para el momento en el que anuncien que rompen la alianza y empiecen a hacer camino electoral cada uno por su cuenta? Esto de que Jone Belarra ayer ponga ya el foco en los presupuestos del año que viene, diga que van a ser la prueba del algodón y que tiene que haber un aumento del gasto de los ministerios de Podemos y no del Ministerio de Defensa. ¿Entiende por qué da igual las veces que repita Pedro Sánchez que España está como nunca y que por supuesto no adelantará las elecciones generales, que a pesar de que lo diga el presidente constantemente, cada vez más gente lo ponga en duda? Bueno, y falta una pieza más en este puzzle de hoy, ¿no? La pieza que falta es Nadia Calviño, la vicepresidenta que dedicó el otoño del año 21 y los primeros meses de este año 22 a intentar convencernos a todos de que la inflación pasaría pronto y sin causar grandes daños, que nuestro PIB seguiría siendo la envidia de Europa. Esto que dijo ayer la vicepresidenta Calviño no suena ya ni remotamente parecido a todo aquello.
Tenemos que prepararnos como trabajar con un escenario de inflación más persistente y más elevada. Tenemos que trabajar con un escenario en el que los próximos trimestres van a ser complejos.
Inflación más elevada. La tenemos ya en el 10%. Dice Sánchez, ¿y por qué hemos tomado medidas? Si no estaría en el 15%. Inflación más elevada, trimestres complejos. ¿Hasta dónde va a llegar la complejidad a la vuelta del verano? Menos mal que ha dicho el ministro Escrivá que él no ve posible que España termine el año en recesión. Si el ministro no lo ve, estamos salvados.
Carlos Alsina, en Onda Cero.